David.
They're coming in. Coming in. They're gonna kill you.
Faut savoir s'étendre sans se répandre.
Bienvenidos y bienvenidas al quinto programa de Nerdulias. Hoy vamos a estar hablando de una serie que no por ser poco masiva deja de ser genial y de la cual somos muy, muy fanáticas. Hola, Sole.
Hola, ¿cómo va?
Bien, todo bien. Ansiosa por hablar de Legión de una vez.
Algo que veníamos amasando y pensando, medio como que desde el momento en el cual estrenó esta última temporada.
Sí, medio como que desde que empezamos a hacer Nerdulias, que estamos diciendo cuándo vamos a hablar de Legión.
Sin duda, y un poco haciendo el spoiler alert, vamos a estar hablando de la primera, segunda y tercera temporada, sin ningún tipo de limitación.
Corre bajo su propio riesgo escuchar esto si no terminaron de verla, porque está bueno recordar que la primera temporada y la segunda están disponibles en Netflix, y es probable que la tercera no llegue hasta primer cuatrimestre del año que viene.
¿Arrancamos?
Dale.
I told you. Your ability was a gift. It's not. It's an obstacle. You want my advice? Leave. Now. Take Sid and find a nice quiet hilltop somewhere. Settle down. Look at the clouds. Live.
Es muy extraño cómo nos conectamos con esto de Legión y cómo nos enteramos que iba a haber una serie. Tengo que confesar que yo me enteré por vos y desde que me lo comentaste fue como que se me explotó la cabeza y ahí no pude parar de meterme en este mundo.
Yo voy un poquito más atrás y desde que soy muy chica, el universo de los X-Men es mi cómic favorito y mis superhéroes favoritos. Siempre conecté mucho con esa historia, por lo cual en el momento en el cual se habló de esto, me explotó, como vos decís, la cabeza. Y me pasó que en realidad me enteré sentada en una conferencia de prensa en San Diego Comic Con de Fox, mientras estábamos esperando al elenco de The Walking Dead. Tiran así con un datito muy chiquito y muy por el aire, que por primera vez Fox iba a estar trabajando junto a Marvel para desarrollar una serie. Cosa que si ahora la miramos en perspectiva y hacia atrás es muy loco.
Porque ahora el ratón se comió todo y es todo lo mismo, está todo dentro de la misma carpita.
Podríamos decir que Legión es esos primeros pasos al monopolio que hoy sin duda están enfrentándose. Y un poco volviendo a esto y al universo de Legión, es cierto que también es una serie en la cual no se achica a hablar del universo extendido. Creo que todo esto y con todo el peso que tiene el universo mutante, hay sin duda una mirada estética y una mirada como muy interesante desde la cinematografía que hace que esta serie no sea una serie más.
Sí, porque además, como decíamos, el universo mutante ya está bien asentado, sabemos que estamos hablando de David Haller, pero porque ahí también está una de las mejores virtudes de la serie. Estamos hablando de un universo mutante con todas las letras, pero los mutantes que vemos en la serie no son para nada los que conocemos de las historietas en sí. No tenemos a un Wolverine, no tenemos a Jean Grey. Yo no sé si son nuevos solo por el hecho de renovar la plantilla o porque son previos a lo que fue la escuela para jóvenes con poderes especiales que crea Xavier. Podemos hablar como que por ahí son los proto-X-Men de alguna manera.
Sí, sobre todo me parece que Legión es gran representante de lo que es la televisión actual. Vayámonos un segundo a este universo y pensemos en lo que significó el estreno de Daredevil. Yo me acuerdo que cuando estrenó Daredevil, una de las primeras y más importantes intenciones de Netflix era quitar esa especie de impronta de cómic y caricaturesca en cuanto a dibujo y dar un relato mucho más humanizado. Con la fantasía de por medio, son personajes que a nivel conflicto existen en el mundo real, ¿no? Y me parece que Legión puede ser una serie icónica como cúlmine de este momento de contar historias de superhéroes humanizados. Entonces, en ese sentido, y un poco conectando con lo que vos decías, creo que logra un equilibrio muy importante entre lo que nosotros conocemos del mundo de X-Men y esta conexión de el superhéroe humanizado que no se parece a este personaje de dibujito animado, ¿no? Entonces, por ahí, por eso es que no tenemos un Wolverine que es muy difícil de humanizar. Más allá de que tiene una historia súper poderosa y que la película Logan me parece que logra un acercamiento a esa tendencia de alejarnos de la figurita de acción.
Sí, porque con Daredevil empezamos a tener como una plantilla nueva para ver superhéroes, de superhéroes humanizados, pero que en Legion también tiene mucho que ver el tema de la salud mental. Entonces, desde ese lugar también vamos a estar procesando y analizando a un personaje que qué más humano que alguien que tiene una enfermedad con la que no se puede relacionar más que desde el hecho de por qué tengo este castigo. Y si le asociamos a eso, bueno, como vamos a ver más adelante, que tenés todos los poderes habidos y por haber encerrados en tu cabeza... Hay que conciliar esas dos cosas y es algo que a lo que apunta bastante la primera temporada, sobre todo, porque si hay algo que también tiene Legion, es muy claro a nivel estructura, es que tiene un principio, un nudo y un desenlace. Pero entonces ahí también vas viendo las distintas etapas de una persona en relación a sus experiencias. Primero enterarse que tiene poderes, después enterarse de que hay un villano y después qué hacemos para resolver ese conflicto y dar un cierre que sea lo más satisfactorio posible.
Sí, y... por ahí volviendo un poquito para atrás, también dando como introducción al personaje, cuando hablamos de Legión, cuando hablamos de David, estamos hablando de un mutante nivel Omega que, para que dimensionen, es el mutante más poderoso del universo de los X-Men. Lograr que este mutante con estos poderes terriblemente fuertes y demás, lograr que eso sea una historia humanizada y que tenga tantos niveles de lectura, en realidad también significa una gran habilidad desde el cuarto de escritores hasta la visión del creador de la serie, en donde no solo se conforma con contar una historia de superhéroes, sino también, como vos decís, una historia sobre la búsqueda de la identidad, sobre la salud mental, sobre lo que es el amor, porque son todos temas que la serie trabaja y trata de manera constante.
Y los trabaja no solo constante, sino en profundidad, porque también hay una crítica que se le hace mucho a Legión y que creo que viene por ahí desde el costado de estamos viendo algo estéticamente tan revolucionario que muchos dicen que Legión se queda en el estilo por sobre la sustancia. Y creo que si nos quedamos en eso... es como que nos estamos perdiendo más de la mitad de la historia, porque si vale toda la historia de Legión es porque está contada como está contada, y hay que por ahí, a veces hay que apagar un poco el cerebro para ver Legión y dejar sentir que la experiencia te traspase. Y después por ahí en un rewatch o por ahí cuando te pones a charlar con amigos o empezás a leer en internet, empezar a darle forma y sentido a eso que te están contando. Pasa que es como decíamos, tan revolucionario en tantas cosas que hay que estar muy atento y requiere mucho de vos para poder ir armando la historia con todos esos pedacitos. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un ejercicio activo de visionado y ver de todo eso, por más que en un momento nos perdamos cosas o no entendamos qué es lo que en nosotros resuena y para qué nos sirve a nosotros en el contexto de esa historia estar haciendo ese análisis.
Y con todo esto me parece inevitable que nos sumerjamos ya en lo que fue la primera y segunda temporada.
¡Vamos!
A wise man once said, reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away. Imagine a boy. From a young age, he is taught wrong.
This color is called red. This one is green.
Red. Green.
Human beings are the only animal that forms ideas about their world. We perceive it not through our bodies.
Es claro que cuando empezás a mirar Legión es una la sensación, cuando volvés y retomás en la segunda temporada la sensación es otra y completamente distinta en la tercera de acuerdo a los distintos finales de temporada que fuimos teniendo. ¿Qué fue lo que te pasó a vos cuando viste la primera temporada de Legión?
Bueno, como te contaba, el hecho de ser ya fanática del universo mutante hace que uno ya tenga, un poco como que ya me tenían comprada, vamos a ser honestos. Era público cautivo porque también es cierto, y no hay que olvidar, que Noah es el showrunner de Fargo y veníamos con una cuestión muy cercana y muy atraídos por Fargo. Teníamos ganas de ver qué otra cosa podía contar. Entonces, el mix entre Fargo y la herencia de Fargo y el hecho de ser fanática del universo mutante, bueno, un poco como, vamos a decirlo, estaba entregada. Pero creo, y con la cantidad de series que miramos por semana, que es bastante alta, nunca me imaginé que me iba a encontrar con lo que me encontré. ¿Y qué es lo que me encontré? Una experiencia visual de otro mundo. Y recordemos que cuando estrenó Legión, teníamos Twin Peaks y teníamos American Gods. Por lo cual, el hecho de poder sobresalir en ese contexto realmente habla muy bien de la serie. Y tiene algo que a mí particularmente me gusta mucho, que es esta cuestión de demandarte atención. Y que requiera de vos para sumarte al viaje. Y que vos te tenés que permitir no entender nada por un rato y disfrutar lo que te están mostrando.
Sí, ese fue el acercamiento que tuve, sin conocer a los personajes, porque yo solo tenía de base las películas de los X-Men, pero no mucho más. Pero el piloto fue, yo no dudo en decir que es uno de los mejores pilotos que vi. Lo veo cada tanto cuando tengo un rato, porque sigue funcionando perfecto como enganche de una serie, porque pasa de todo. Pasa absolutamente. Te plantan toda la historia en ese primer capítulo y después durante la temporada se va desarrollando y empiezan a meter tantos elementos oníricos, tanto surrealismo y eso de no estar sabiendo muy bien si el narrador te está diciendo algo que es realmente así o si es algo que se imaginó, que pasó en su cabeza, que pasó en otro tiempo, porque tampoco nos sitúan temporalmente en un momento claro. Y eso también es parte de la experiencia que vos decías de déjate llevar, que de acá algo va a salir. Le juega mucho a favor, juega mucho con referencias a cosas que conocemos y que conocemos muy bien, como, no sé, El Resplandor, La Naranja Mecánica. Entonces, con Pink Floyd, porque también dijo Noah Hawley que si vos lo pensás de alguna manera, cada una de las tres temporadas de Legion es un disco de Pink Floyd. Entonces, por ese lado, es imposible que no me enganchara y me puse a leer los cómics.
Retomando esto que vos decías, no hay ninguna duda de que el primer impacto que uno tiene es a nivel visual. Realmente es un viaje absoluto. Todo el trabajo de escenografías, de vestuarios, de paleta de colores. Sin embargo, yo también tuve una experiencia bastante loca con el tema del elenco. Porque si bien a Dan Stevens lo conocía y a Aubrey Plaza también, no podía conectarlos con lo que yo conocía de ellos y lo que estaba viendo. Y eso me pareció como extremadamente loco porque habla muy bien del laburo que están haciendo con la recreación de un personaje. El hecho de que vos casi como que te olvides de quiénes eran antes, ¿no? De qué personajes o con qué personajes los conocías. Yo te juro, tengo el recuerdo de buscarlo a Dan Stevens en Downton Abbey porque decía, no puede ser el mismo tipo.
Para el que vio Downton Abbey, es el primo Matthew y no te das cuenta. Y también lo vimos en Una noche en el Museo 3, pero se corrió completamente de registro, su apariencia física cambió un montón y el estilo de la serie, la identidad visual que tiene la serie también hace que lo ates a ese personaje, ni hablar a Aubrey Plaza. Yo no la conocía de otras cosas, no vi Parks and Recs. Pero también me resultó muy interesante cuando nos enteramos cómo había sido que la habían elegido a ella. Porque el personaje de Lenny estaba hecho para un varón. Pero ella no sé cómo llegó a hacer las pruebas de casting para ese personaje. Y Noah Hawley dijo, no importa, hacelo vos. Entonces toda esa masculinidad que su personaje tiene viene de ahí, de que el personaje en realidad estaba pensado para ser un varón.
Y no solo eso, también es cierto que con la transformación de su personaje en la segunda temporada, ella iba a dejar de aparecer, pero los seguidores de la serie están tan encantados, enganchados con ella y con su interpretación del personaje, que lograron adaptarlo para que aparecieran los dos. Definitivamente te habla de un gran laburo de construcción de personaje.
En la segunda temporada, te encuentra una manera súper loca y súper enferma de hacer volver el personaje de Aubrey Plaza, que es metiéndole su ADN al cuerpo de la hermana de David y que esa transformación física es casi nula, pero tiene algunos enganches como el color de ojos o algo en la gestualidad más femenina que vos decís, no puede ser el trabajo que está haciendo esta mujer de hacer de pura maldad en la primera temporada a este sujeto que está cansado de existir como un figmento en esa imaginación y necesita un cuerpo porque necesita ser libre de una vez.
Pero también me parece interesante que a nivel adaptación hacen un juego mucho más profundo y mucho más rebuscado que simplemente llevar la historia del cómic y cambiar algunos detalles. Quienes leímos los cómics sabemos que hay elementos que aparecen, pero resignificados. Esa posibilidad de contar una historia nueva con un material preexistente realmente demuestra una gran creatividad del equipo que está detrás de cámara. Si bien nosotros cuando hablamos de adaptaciones hablamos de adaptación lineal, de inspiración y demás, Legión me parece un gran ejemplo sobre las cosas que están buenas animarse a hacer.
Sí, porque tenemos cositas que ya conocemos, tenemos detalles, tenemos a Sid, Sidney Barrett, nos recuerda directamente a Rogue, por el hecho de que es alguien que tiene poderes en cuanto toca la piel de otro. tenemos en Melanie Bird un personaje que tranquilamente puede enganchar con Emma Frost, pero no es, porque también tiene una escuela o refugio para mutantes o personas con habilidades especiales que no es necesariamente la del Dr. Xavier. Entonces hay transiciones de ese tipo, pero yo creo que en la tercera temporada es donde tenemos ya las referencias más directas, sobre todo con él, con la historia de la madre de David, de Gabrielle Holler, que es casi calcada del origen de los cómics. Pero a su vez, en la segunda temporada, tenemos algo que es directo al fan del cómic, que es, yo diría, casi fanservice del bueno, cuando nos muestran a David con la misma ropa que lo vemos siempre en los cómics, con el pelo parado que tienen los cómics, como destructor de mundos. Y entonces, en ese momento, todos gritamos y decimos, ¡sí, por fin, David, como tiene que ser! Pero es una posibilidad, es un mundo posible el de ese David destructor de mundos, y que termina funcionando más como un enganche para nuestra anticipación que para lo que va a terminar siendo la historia en sí.
Nos das el pie perfecto para ya pasar a la tercera temporada.
No, David is gone. She took him. It's our time now.
Who the hell are you?
I am Legion.
Después de haber tenido una segunda temporada bastante diferente en relación a lo que fue la primera, en la que tuvimos también ya la inauguración de una nueva modalidad, en la tercera volvimos a cambiar la manera de percibir, porque ya ahora estamos plantados de lleno en el tema de los viajes en el tiempo.
No solo en lo que es viajes en el tiempo, sino en la concepción misma de qué significa el tiempo. Y ahí entran un montón de teorías, como saben, depende de la serie, depende del autor. Los viajes en el tiempo tienen una estructura determinada. Hasta hemos tenido series en las cuales futuro y presente se juntan, mientras que en otras series eso sería imposible y sería una catástrofe. Pero Legión tiene ese juego con la concepción del tiempo y nos hace preguntar qué es realmente este elemento narrativo y lo aprovecha al máximo. Un poco pensando en todo esto, la despedida de Legión, para mí llega en el momento justo. Obviamente me da lástima perderla, me da lástima tener que despedirla, me da lástima saber que no va a haber una nueva temporada, pero creo que la medida de 3 fue justa para esta historia.
La verdad que yo estuve tachando los palitos para el 24 de junio porque necesitaba ver este cierre. Está bueno cuando una serie cierra en sus propios términos, cuando está pensada con un final y no muere cancelada, porque también hubo mucho revuelo alrededor de esto. Mucha gente pensaba que se cancelaba y en realidad, Noah Hawley siempre habló de 3 temporadas. En ese sentido, lo que vos decías de las reglas de los viajes en el tiempo, medio que ya lo habían dado habían dado una especie de patadita inicial en la primera temporada. Empieza a jugar mucho en la segunda, porque tenemos una Sydney del futuro que dice que si no hacemos determinadas cosas, David va a destruir el mundo. Pero a su vez, en la tercera es, ok, David va a destruir el mundo, pero ¿qué pasa si en realidad este pibe que pensábamos que era el protagonista resulta que no es el héroe de la historia, sino que termina siendo el potencial villano, la persona a la cual tenemos que vencer? Eso se apunta en la segunda, y en la tercera es en la que estamos anclados, más después de algunas acciones que él lleva a cabo que lo dejan un poco mal parado en la segunda, ¿no?
Sí, y un poco siguiendo con este tema de la tercera temporada, yo tengo que reconocer que no es mi favorita. Si yo tuviese que rankearlas, realmente la primera me parece perfecta. La segunda me gusta tanto como la primera, pero prefiero la primera. Y la tercera me parece una excelente temporada, me parece súper interesante, me parece que a nivel visual no pierde su encanto, pero tengo que reconocer que me gustó un poco menos. Entiendo esto sobre todo pensando en que, bueno, uno también se acostumbra y apropia los jueguitos de los directores, de la historia, y no sé, te voy a dar el ejemplo más clásico y más tonto que se me ocurre, que es esa primera secuencia musical. Yo no la esperaba, me quedé boquiabierta, la vi mil veces. Bueno, después, episodio a episodio, temporada en temporada, estaba esperando algo musical, algo un poco más jugado. De hecho, la secuencia musical con Mother en esta última temporada, un poco la estaba esperando, no con esa canción, no con esos juegos visuales, pero sí estaba esperando algo musical.
Claro, yo el musical ya lo tenía cubierto por el lado del rap con el lobo de Oliver, que no me gustó mucho.
Ese capítulo a mí fue, podría decir, uno de mis menos favoritos.
Si tengo que rankearlas, mi ranking es exactamente igual al tuyo. La primera es un 10 absoluto, la segunda es un 9.50 y a la tercera, a mi gusto, le faltaron un par de episodios como para poder decir cerremos bien todas las tramas que tenemos abiertas. Porque todo lo que fue las historias de los Laberintos de la segunda temporada como que quedó medio colgado. Se resolvió, pero no de una manera muy satisfactoria. Y hubiera estado bueno que lo vieran un poco más en la tercera. Pero la tercera fue bastante radical en cuanto a qué vamos a hacer y qué peso tiene que metamos a Charles Xavier acá.
Sí, en mi experiencia, creo que no sé si necesitábamos más capítulos, sino obviar algunos y transformarlos y contar otra historia. Realmente en esta temporada hay capítulos que digo, no sé si realmente me sumaron. Lo cual, sin duda, no le quita valor a la serie ni a la temporada. Esta temporada se sintió un poco como un 8.
Que no deja de ser una gran nota.
Y que realmente, pensando en eso, también sorprende un poco que no haya logrado la masividad de otras series. Es fácil de explicarlo, es una serie sumamente compleja y no tan fácil de consumir. Requiere de vos y requiere que te permitas esa cuestión medio volada de no entender, que es un poco lo que pasa con Westworld. Porque es una serie que requiere un espectador completamente diferente y que no es que está mal o bien, pero no todos están dispuestos a ese tipo de consumo.
Es inevitable hablar de Legión y hablar de Westworld porque más o menos nacieron en la misma época con meses de diferencia y también requieren de lo que vos decías, de que estés activo, de que no es una serie para tejer.
Obviamente que el canal quiere que sea masivo porque es un negocio, pero es cierto que estamos hablando de otro nivel de ficción, un nivel de ficción un poco más de nicho. Tiene todos los elementos para que sea una serie amada por los críticos y por los espectadores que están buscando esa cosa más fresca, más de aire diferente en su calendario porque ya ven mucho volumen y que sin duda no termina de enganchar a las personas que por ahí ven una o dos series a la semana. No es por exagerar, pero yo miro 40 capítulos por semana, vos mirás 40 capítulos por semana, en ese volumen uno está en la búsqueda de series diferentes. Y la diferencia se hace en esto. Legión, como Westworld, básicamente usan el concepto de incertidumbre como un concepto narrativo, de su narrativa. Y uno tiene que estar dispuesto a desconectarse 45 minutos, una hora, para mirar solo la televisión y sumergirse en ese viaje. Te hago acá una apuesta. Yo no sé si Legión es una serie para hacer binge-watching. No sé si uno lo resiste o realmente puede apropiarse y disfrutar de la historia que te están contando. Me parece que es una serie que se mastica, que es una serie que se ve, que es una serie que sí se permite un rewatch y una segunda lectura. Es una serie que realmente vale la pena mirar un breakdown.
Sí, es exactamente, es ese tipo de serie que necesitas reposar un rato entre episodio y episodio. Una semana es perfecto, tranquilamente te banca que estés una semana rumiando y comentando y leyendo críticas y viendo con tus amigos que por ahí la ven, que son dos, para poder poner en común y ver qué notó alguien que vos no notaste o qué le llega a alguien y que vos por ahí no llegaste a ver, pero es tal cual, no es una serie para hacer maratón, más allá de que al estar en Netflix es muy tentadora la oferta, más si te compra con el primer episodio como le suele pasar a la gente que la mira, pero necesita de que hagamos esa reflexión y que también por ahí busquemos referencias o vayamos y digamos, che, en el cómic esto está, no está, que lo busques, que te encuentres con esa otra manera de vivenciarlo.
Esta tercera temporada es una muy buena temporada, está un poco más bajo que las temporadas anteriores, pero logra presentar personajes por primera vez y tienen sentido y tienen profundidad y también logra explicar grandes misterios, ¿sí? Porque este encuentro entre Shadow King y Javier, uno lo tenía como dentro de la serie lo tenía como medio por arriba, bueno, no hizo lo suficiente, ¿cómo fue? Creo que de a poquito y casi como miguitas de pan logra llevarnos a esos últimos dos capítulos que realmente yo los interpreto como un todo, en donde uno entiende y termina de trabajar todos los temas que la serie realmente puso en cuestión.
Aparte, esta tercera temporada tuvo ya de por sí la carga, el peso específico de saber que era la temporada en la que íbamos a ver al profesor Xavier. Cuando nos enteramos que ya estaba hecho el cast, que teníamos actor con nombre, cara y apellido para decir este tipo va a ser el profesor Xavier, que es Harry Lloyd y que si bien no se parece en nada, lo conocemos porque es Viserys Targaryen, el hermano de Daenerys en Game of Thrones en la primera temporada. Entonces ya teníamos como un lugar al que apuntar. ¿Cómo van a introducir a Xavier acá? A un personaje que es tan conocido, que es tan famoso, que vimos tantas veces.
interesante que traigas quién es y de dónde lo conocemos, porque también es cierto, él mismo en una sola temporada logra la misma transformación que el resto del elenco. Uno se olvida por completo de que era ese tarado en Game of Thrones, ese personaje odioso que querías que se muera todo el tiempo. Uno se olvida y se encuentra con un personaje que es súper interesante y que también es un profesor con un perfil que no teníamos tan en claro, que no conocíamos tanto, que un costadito, y esto es otro de los grandes aportes de Legión, un costadito que trae un poco de aire fresco y abre una nueva narrativa dentro de un universo que un poco más, un poco menos, todos conocen.
Sí, porque estamos viendo toda la previa del Dr. Xavier. La historia de cómo él conoce a su esposa, que va a ser la madre de su hijo, en la serie, está prácticamente calcada del cómic. Él la conoce en un campo de concentración, ella era paranoide esquizofrénica, y él la cura de alguna manera, tienen una relación. Por cuestiones X, David Holler viaja en el tiempo y no le dice a sus padres que es su hijo. Hace todo un... se manda una cagada bárbara y en vez de matar a Magneto hace que muera el padre y genera un arco súper importante de los X-Men, que es Age of Apocalypse. Entonces, es un personaje que no tenemos tanto de nombre en los cómics, pero que genera situaciones que son recontra conocidas. Y lo que vimos en la serie fue toda esa previa, y también tenemos una especie de cameo de esa lucha en el plano astral que él tiene con el Shadow King, que es cuando ellos están tomando algo mesa de por medio, pero lo subvierten. En el cómic, eso hace que el Shadow King quede separado y quede solamente su mente en el plano astral. Y acá lo que logran hacer es conciliar por el bien de David y del mundo. Entonces ahí también estamos viendo que la adaptación está operando en otro nivel completamente distinto, más allá del que conocíamos, del que teníamos en papel, de lo que era lo más parecido a lo que habíamos visto en el papel, y darlo vuelta. Y ahí es donde también creo que ese es uno de los logros de la tercera temporada, porque la madre de David en general nunca tiene mucho peso, y que estemos dedicándole un número musical especial a ella habla de la importancia que tiene para David haber sido abandonado, ese pedirle a los padres explicaciones de por qué me dieron en adopción, ¿por qué me dejaron solo? ¿Por qué siento que nadie me quiso nunca?
Sí, y como cierro un poco este bloque, me parece también interesante que es en la tercera temporada que trabajamos el concepto de maldad. Realmente, y pensando un poco en el capítulo en el cual hablamos de villanos, Shadow King es icónico en la construcción de maldad. La conversación en donde él admite que quiere a David como un hijo me parece espectacular, porque siempre lo vemos en contraposición, siempre lo vemos en alguien que trata de dañarlo. Y en el momento en el cual hace la reflexión de, bueno, yo lo acompañé tantos años, bueno, yo estuve, bueno, yo lo vi crecer, bueno, yo estaba ahí, eso hizo que yo lo quisiera, formara parte de él, habla de un concepto de maldad mucho más complejo que el simple ser malo o el simple ser el villano de una historia.
Porque en la segunda temporada lo estábamos viendo ser un villano pleno. Era un villano solamente oscuro que tenía como objetivo recuperar su cuerpo para tener todo su poder y adueñarse del mundo. La transición que hace el Shadow King está acompañada de la transición que hacen todos los otros personajes. Tenemos una redención de un villano. Y tenemos un potencial villano que es David, que no llega a serlo porque todos los demás hicieron ese camino y todos desembocaron en ese objetivo en común. Algunas series que podemos recomendar si les gusta Legión o si tienen ganas de ver algo en ese estilo. Sole, ¿cuál es la que vos recomendás?
Yo voy por Preacher, que también es una adaptación de un cómic. Lo interesante es que la serie tiene una gran primera temporada que no tiene nada que ver con el universo del cómic, sino medio como que funciona como precuela. Tiene un gran trabajo en lo que es el lenguaje visual y la narrativa visual. Personajes súper encantadores y también muy bien trabajados. Y me parece que, si bien son historias completamente diferentes, con estéticas completamente diferentes, uno puede encontrar las conexiones y puede valorar ciertas similitudes. En Argentina se puede ver en Amazon, ahí están disponibles, y también se emite en AMC Latinoamérica, que, bueno, si se enganchan con la tele de cable, la pueden ver ahí.
La serie que yo quiero recomendar todavía no se puede ver legalmente en Argentina. Esperemos que llegue a Netflix, es lo que se espera. Es Doom Patrol, también está basada en un cómic y tiene mucho que ver con Legión en cuanto al tema de que hay mucha riqueza visual, hay mucho delirio y también tocan bastante en profundidad el tema de la salud mental, sobre todo con un personaje que se llama Crazy Jane, que es una chica que tiene 64 personalidades distintas. Dicen las malas lenguas que Legión le robó a Crazy Jane y es muy delirante y tiene un villano excelente también, que es Mr. Nobody. Entonces por ese lado viene la conexión. Es delirante, hay cosas que son muy locas, hay cosas que están también muy de la actualidad. Entonces Doom Patrol tiene todos esos elementos y ojalá podamos verla en breve. Está renovada para una segunda temporada, arañando, no sabemos si va a haber más, pero la primera vale la pena, aunque por ahí se vean un poco muchos los capítulos.
For centuries, everyone said Amal Faro is the villain. And now you're telling me that the hero is the villain.
Durante este programa estuvimos hablando de cómo nos enganchamos con Legión, cómo la conocimos, cómo nos resultó ese primer acercamiento cuando empezó allá por 2017 y el trayecto que fuimos haciendo durante cada una de sus temporadas. Pasamos por sus puntos altos, sus puntos más bajos, por qué nos parece que es una serie que va a bancarse un rewatch dentro de tantos años, y la enlazamos con Preacher y con Doom Patrol, que tienen que ver si es que te gusta este tipo de historia, si es que te gustan las adaptaciones de cómics. ¿En dónde nos pueden encontrar en redes, Sole?
Pueden encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como @solevenecio.
A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como Leticia-Haller. Y si tienen ganas de escuchar un podcast sobre Doctor Who, empezamos hace poquito con Julián a hacer Por el Largo Camino. Nos encuentran en casi todas las plataformas disponibles, así que es una invitación a que participen. También nos pueden buscar en redes como Largo Camino Pod, que está armando una comunidad muy linda y ojalá que algún día seamos tantos como los de Fuera de Serie. Y como decimos siempre, larga vida
a las series de televisión.
Chao.
You had your chance, Steve.
No.